Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho, ¿cómo estás?
Bonsoir, muy buenos días a todos nuestros escuchas.
Hola, Chucho, voy ahora con don Martín Arango, número 3 en la lista. ¿Cómo le va, don Martín?
Querido Ángel, con el gusto de saludarte.
Qué gusto tenerte por acá. Sergio Camacho, ¿cómo estás? Tú eres el que cierra la ronda el día de hoy. ¿Cómo estás, Checo?
Hola, Ángel, muy bien, gracias. Buen día a ti y a todo el auditorio de RR.
Perfecto. Bueno, arrancamos con ustedes esta mañana. Ya está por ahí Carlos también. Bueno, Carlos es el número 1 en la lista. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Un saludo a mis compañeros de mesa, un saludo a los que nos escuchan y a RR y a ti.
Al contrario, muy bienvenido. Bueno, entonces el orden es Carlos, Jesús, Martín y Sergio. Yo en esta ocasión les voy a ir dando a partir de este miércoles y durante todo el tiempo que dure esta contingencia, vamos a repetir el ejercicio a través del teléfono y yo les voy marcando el minuto cuando haya concluido. Así es que arranco contigo, Carlos Vega. Primera impresión a partir de lo que estamos viviendo en esta situación inédita en el tema mundial y obviamente sus efectos económicos. Arranca el minuto.
Bueno, pues hoy tenemos un impacto en los mercados mundiales, un desplome de las bolsas. Y bueno, por supuesto que hay una amenaza de salud pública. Sobre todo lo más importante es la amenaza económica, ¿sí? Aquí, pues lo más importante es empezar a tener un liderazgo político, ¿sí? Para poder ayudar a los que más lo necesitan, porque aquí se están viendo afectados la clase trabajadora, ¿sí? Y se pronostica que hay una recesión y que puede haber una afectación del 2.5% en retroceso. Hoy estamos hablando, ya tenemos alrededor de 2 billones de dólares de pérdida. Entonces, en ese sentido, creo que hay que buscar una estrategia para poder reactivar la economía y para poder hacer frente a este caso tan extremo, a esta crisis de alto riesgo.
Gracias. Jesús Méndez Aguilar, arrancas.
Muy bien, muchas gracias. Desde luego que felicito este excelente ejercicio de comunicación y que estén enterados nuestros escuchas. Desde luego que sí impactará a la economía de manera importante y esto lo vamos a ver desde luego en nuestro Producto Interno Bruto. Pues desde luego con la cuestión de la bolsa a la baja está justamente ese pequeño retroceso que tendrá nuestro país. El precio del petróleo desde luego que va a impactar, el precio del peso al igual. Y bueno, hemos visto ahí que dos hombres han estado pendientes, Alejandro Díaz de León del Banco de México y Arturo Herrera, que son los pivotes para tratar de detener estos estragos económicos. Y desde luego se ha puesto a la venta 2 billones de dólares para estabilizar este proceso. Es lo que comentaría.
Gracias, Jesús. Vamos ahora contigo, Martín Arango. Arango.
Gracias, Ángel. Pues bueno, efectivamente, aplaudir este tipo de ejercicios para evitar la propagación. Creo que es muy importante que hoy los mexicanos tomemos medidas que no se están tomando desde el gobierno federal. El presidente López Obrador nos ha venido a decir que no sucede nada, que la fuerza moral es lo que nos va a sacar adelante, y bueno, pues nada más equivocado que eso. Me parece que estamos actuando frente a un gobierno irresponsable, frente a un gobierno negligente, que en lugar de estar creando políticas públicas a favor de la propagación, de la no propagación de este virus, está siendo displicente y tristemente nos está poniendo en riesgo a todos los mexicanos y por supuesto está poniendo en riesgo nuestras vidas.
Gracias, Martín. Voy ahora contigo, Sergio. Adelante.
Gracias, Ángel. Bueno, mira, comentar, definitivamente el coronavirus ha venido a impactar en la economía mundial de una manera disruptiva y muy intempestiva. Las caídas de las bolsas a nivel mundial ha sido brutal, y esto aunado a la guerra petrolera que se ha desatado, propiciado entre Arabia Saudita, Rusia y otros actores petroleros, bueno, han dejado a la economía mexicana en una situación que se percibe muy vulnerable. Nosotros, hablando de nuestro país, pues estamos en la incertidumbre de cuál va a ser este paquete de iniciativas o esta serie de reacciones de parte del gobierno federal para que hagan contrapeso a esta reacción a nivel mundial. El tema sanitario como se percibe, o al menos algunas noticias así lo transmiten, en China se ha abatido. Entonces, creo que va a ser un tema que va a ser de una duración de determinado tiempo para que en su momento se abata y con tomando todas las medidas necesarias, sanitarias, que tenga un impacto en la salud pública lo menos grave.
Gracias,
pero
Sergio.
Sí, la parte económica estamos pendientes.
Bien, 7:44. Vamos a la segunda ronda. Todavía el día de hoy, se los platicaba desde temprano, y así sigue ocurriendo. Los mercados internacionales, Asia, Europa, ahora Estados Unidos, que está abriendo también, caídos justamente por pues un día más de incertidumbre respecto a lo que está pasando en la situación económica de este país, y también obviamente de este planeta. Ha habido un estudio por ahí de pues un grupo norteamericano que establece que podría crecer el nivel de desempleo allá en los Estados Unidos hasta un 20%, y es una de las economías más poderosas del planeta. Entonces imagínense otras economías, tanto de los países avanzados, ya ni hablemos de los mercados emergentes, cómo podrían recibir este golpazo. ¿Está México preparado para el ramalazo que viene? Carlos Vega, adelante. Carlos Vega, contigo. Perdí por ahí la comunicación. Voy a volver con Carlos enseguida. A ver si tengo a Jesús.
Sí, muy bien. Bueno, en principio, recriminar a Martín. Martín, me parece que no es serio en su análisis. Tal parece que no quiere a México. Y esto es muy lamentable. En función de que está haciendo una crítica infundada, toda vez que, si bien es cierto, tenemos justamente acciones ya muy inmediatas, como es la cuestión de la compra de medicamentos masivo, el adelanto del presupuesto asignado al gasto de gobierno, y desde luego convocar el gobierno mismo a la iniciativa privada para que se dé al proceso de inversión y no que los malos mexicanos saquen sus recursos de nuestro país. Así es de que Alejandro Díaz, vuelvo a repetir, y Arturo Herrera son los hombres ahorita pivote que están al pendiente, no solamente en la economía mexicana, sino los que están poniendo los instrumentos de carácter financiero económico con el propósito de que no impacte a México. Y por supuesto que impactará más a Estados Unidos, e impactando a Estados Unidos nos impacta a nosotros.
Muy bien, gracias, Jesús. Ahora sí retomo comunicación con Carlos Vega. Adelante, Carlos.
Pues aquí lo que también tiene que haber un planteamiento de una política monetaria importante. ¿Qué vamos a hacer después de acabar con esta contingencia del coronavirus? Pues el gobierno tiene que inyectar recursos para obra pública, para consumo interno. Una posible medida en este proceso pudiera ser platicar con los principales bancos del país, pues para bajar las tasas de interés en los créditos hipotecarios, en las tarjetas de crédito, es decir, una política fiscal agresiva, impulsar al libre comercio, a la inversión extranjera, porque bueno, pues como tú sabes, ya van más de 86 casos en México y pareciera que ya entramos en una segunda fase en donde pues se puede empezar a complicar, o si tomamos medidas precautorias, pues podemos darle una mejor solución y hacer un mejor frente que como lo hizo España o Italia o esos países de Europa que están en una gravitación importante, ¿no?
Gracias, Carlos. Voy ahora contigo, Martín Arango.
Sí, gracias, Ángel.
¿Estamos preparados en México para este trancazo?
Económicamente no. Una de las grandes deudas del gobierno de López Obrador, a más de un año de haber entrado en funciones, es el tema económico. Ha sido la seguridad, ha sido la salud, sobre todo, con esta entrada del Insabi, pero indudablemente la gran deuda va en materia económica. No crecimos al 6% como lo prometió en campaña, ni al 4% cuando lo prometió antes de entrar, sino que decrecimos al 0.1%. Las malas decisiones del gobierno de López Obrador han venido a traer falta de confianza en el mercado interno, y esto se traduce en la falta de inversión. Cuando se deja de invertir, el país deja de crecer porque la economía se paraliza. Ahora bien, este factor internacional pues ha venido a agravar
lo que ya estaba sucediendo en México.
Un minuto.
Ha sido un revulsivo, un acelerador de las malas decisiones que nos estaban afectando en materia económica. Entonces, tristemente, me parece que el virus del coronavirus va a ser un clavo más en la estrategia económica del presidente, en el ataúd de la estrategia económica del presidente.
Gracias, Martín. Sergio, contigo, ¿estamos preparados en México para lo que viene?
Mira, Ángel, podría, o existe la esperanza de que hay algún subejercicio en el gasto público, precisamente esta falta de inversión que se ha observado de la parte federal en la inversión pública. Se habla de que podría haber 180 mil millones de dólares ahí disponibles junto con otras reservas de 130. Se habla de que podría haber alrededor de 330 mil millones de dólares para enfrentar esta crisis. Vamos, son números que están especulando, son parte de la numerología de los analistas. Que esto, vamos, estando disponible, es un gran revulsivo. La parte de los estímulos fiscales, de los cuales no se anuncia nada, parece que nuestro país y nuestro gobierno está esperando las reacciones en otros países como si fuéramos un paso atrás para ver qué medidas tomar. En ese sentido podría ser algo positivo, pero de manera inmediata está impactando negativamente. Las acciones que se vienen tomando desde el nivel local no tienen una directriz nacional, una directriz federal, que creo que es lo que hace falta para darle certidumbre a los quehaceres en todos los niveles de nuestras economías.
Gracias, Sergio. Son las 7:50. Vamos a la siguiente ronda. Las grandes potencias económicas, en un intento de tratar de aplacar las cosas que se están viviendo estos días en materia económica, han anunciado importantes medidas de apoyo. Por ejemplo, allá en Estados Unidos, ya les platicaba a ustedes acerca de este impresionante operativo que han lanzado con la intención de reactivar la economía en lo macro. Y en lo micro, además de anunciar que van a dar importantes créditos y van a dar una cantidad impresionante, estamos hablando de mil millones de dólares para tratar de darle un colchoncito a la economía, que por cierto, pues los mercados luego han dicho no es suficiente, porque lo hemos estado viendo estos días, no termina por tratar de estabilizar la economía global, pero pues en lo macro esas medidas, en lo micro cheques de $1,000 para cada familia. Londres le va a invertir el 15% del Producto Interno Bruto el apoyo justamente a las empresas, pero también a los ciudadanos. En Francia el señor Macron ya dijo que va a asumir el costo de las rentas, de la luz, del agua, de la electricidad, de los negocios que van a tener que cerrar por esta contingencia, y ya anunció también que va a apoyar justamente a los ciudadanos. Dijo, ningún francés va a batallar económicamente por esta circunstancia. En medio de todo eso, pues no se ha visto que el gobierno mexicano vaya preparándose para el trancazo y anuncie medidas importantes para lo que seguramente se va a venir en la economía. ¿O cómo lo ves, Carlos Vega?
Pues ese es el liderazgo político del que yo mencionaba. O sea, no hemos visto al presidente reunir a su gabinete, reunir a los gobernadores de todos los partidos, reunir a los secretarios de salud, reunir a los secretarios de economía. A ver, señores, vamos a hacerle frente a este problema de salud pública y de salud económica. O sea, ¿por qué no hablar de estímulos económicos para las empresas como lo están haciendo los demás países? Puede haber una estrategia para recortar impuestos a los salarios. Puede haber una estrategia para pagar el doble o el triple las horas extras, para hacer guardias en las empresas, para ayudar a la clase trabajadora de la que tanto este gobierno ha presumido que va a apoyar. Entonces, sí necesitamos ya que se olvide del avión presidencial, que se olvide de los conservadores, que se olvide de los neoliberales y se ponga a trabajar y hacer la figura y el estandarte político que necesitamos los mexicanos para no estar con miedo, para saber qué va a pasar, qué va a hacer el gobierno, qué vamos a hacer los que tenemos un pequeño negocio, los que tienen un puesto en el tianguis, los que tienen un puesto de tamales, cómo se va a reactivar la economía, cómo le vamos a hacer frente a todas estas políticas y además a obedecer las instrucciones, porque yo veo que la gente sigue saliendo, siguen asistiendo a conciertos.
Te interrumpo, Carlos, porque ya pasó tu minuto. Voy ahora con Jesús. Jesús, adelante contigo. Respetemos el minuto, por favor.
No a la especulación y a la derrota que tienen mis amigos en su espíritu de lucha.
Más bien a mí me parece que específicamente el Producto Interno es justamente al que tenemos que dar atención, es decir, estar pendiente de los servicios, de los productos, y justamente que esa distribución no falle. Mientras estos elementos estén dados, y desde luego que el apoyo a las empresas se va a dar. Por eso justamente se llevó a cabo esa reunión y asistió el presidente con los banqueros, aun cuando están en la especulación absoluta. Y puedo poner un ejemplo. Oxxo, por ejemplo, está cobrando carísimo un envío de un recurso que tú puedas enviar a Guadalajara, te cobra 25 pesos. Y eso tenemos que atenderlo. Así es de que a mí me parece que mientras atendamos justamente el desarrollo del Producto Interno Bruto, es como vamos a estar dentro no solamente del mercado, sino vamos a estar atentos justo a ese desarrollo. Y por supuesto, serían muy malos mexicanos inversionistas que no quieran en este momento tener oportunidad de esta inversión, en donde seguramente que estarán ganando y tendrán buenos ingresos en este sentido.
Gracias. Martín, voy contigo.
Sí, Ángel. Bueno, pues ayer por la noche hubo una reunión de gabinete. Leyendo esta mañana en columna, se habla de que fue una reunión ríspida donde precisamente los secretarios debatieron de la importancia de qué es lo que se debe de atender, si el tema de salud o el tema económico. Y evidentemente esto debe de representar un gran reto para el gobierno federal, porque en principio me parece que López Obrador no ha querido tomar medidas drásticas al respecto, porque sabe la contracción económica que esto implica. Que nosotros estemos en casa supone que la gente está dejando de salir a trabajar, supone que los negocios están dejando de tener ingresos. Me parece que si bien es cierto, la salud y la economía representan un gran dilema, tenemos que apostarle por la salud. Tristemente, tendremos negocios con grandes pérdidas, pero tenemos que apostarle por la salud, porque sin vida no hay nada más.
Sergio Camacho, ¿qué debemos hacer como gobierno? ¿Qué medidas tendría que instrumentar para tratar de contener la crisis?
Pues mira, hay mucho campo de oportunidad. Lo han mencionado mis compañeros de la mesa. En el tema de los estímulos fiscales, debe de promoverle confianza a las empresas de que hay un respaldo para que el gasto que sigan ejerciendo de operación de sus negocios, de las empresas, va a tener un respaldo fiscal. Por ahí hay una vía y una enorme área de oportunidad. Definitivamente el gasto público en el que han estado sentados desde el gobierno federal es importantísimo que lo reactiven. Las economías locales se ven muy, muy, muy paradas y se han visto muy disminuidas en este ejercicio. Entonces es el momento de activarlos. Si bien parecía que por otras circunstancias era el momento, ahora por el tema de la pandemia lo es aún más, ¿no? Y estar tomando con la suficiente precaución el tema de cómo se va a manejar este asunto de la potencial cuarentena, ¿no? Si, ¿para qué? Para, como decía Martín, si se puede estar trabajando de casa, lo que se tenga que trabajar en físico. Vamos, hay muchas áreas de oportunidad, desde lo fiscal hasta la inversión pública, donde el gobierno tiene la oportunidad de estar apoyando a la economía nacional.
Gracias, Sergio. Y es que, la verdad, deberíamos, pues yo creo que viendo cómo dice ahí el refrán que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Si ya viste que actuaron de manera tardía algunas economías, y vamos, las más sólidas de este planeta en los temas económicos tratan ahora de contener el trancazo que se ha venido en el tema económico global, pues a lo mejor México debería de aprovechar esa experiencia que ya se vivió estos días, y antes de que llegue el ramalazo tal vez debería estar generando, así como hay toda una serie de medidas preventivas en materia de salud, también ir instrumentando ciertos consejos para el home office y también dando a conocer qué medidas fiscales, por ejemplo, o qué apoyos recibirá la población en materia económica para tratar de contener este trancazo que ahí se viene. Mientras ustedes y yo estamos platicando, queridos amigos, les cuento que ya el dólar ya va superando la barrera de los 24 pesos esta mañana y apenas vamos arrancando operaciones bursátiles el día de hoy. Así es que de este lado del charco, así que imagínense cómo se van a poner los trancazos con el dólar el resto de la mañana. Comentario final, Carlos Vega, un minuto.
Sí, yo creo que lo podemos hacer también desde nuestra esfera competencial, desde los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, incentivar también el comercio local, es decir, aconsejar a nuestras amigas y amigos ciudadanos que en lugar de ir a los grandes consorcios económicos, las grandes cadenas, pues consumirle a la tiendita de la esquina, si van a ir a comprar despensa, pues hagámoslo también en la localía para no afectar también a esas familias que dependen también de sus ventas comerciales, de sus negocios. Y bueno, pues en el tema de salud, aquí es donde el gobierno se va a dar cuenta realmente en dónde está parado. Si los hospitales tienen las suficientes camas, si los hospitales tienen las suficientes medicinas, si tenemos los suficientes doctores, si tenemos las suficientes herramientas para atacar una pandemia, independientemente de que se llame como se llame. Porque aquí también hay que puntualizar, este virus se va a quedar, o sea, yo creo que va a ser una situación médica como la influenza y como algunas otras, como algunos otros males que nos han quedado de este tipo de pandemias. Entonces, en ese sentido, pues, puntualizar en dónde estamos parados en el tema económico y en dónde estamos parados en el sistema de salud en nuestro país.
Gracias,
y por
Carlos.
Hacer frente.
Jesús Mensa Aguilar, un minuto.
Desde luego que el final del impacto será la resistencia que tengamos a la crisis del coronavirus. ¿Esto qué quiere decir? Que si adoptamos nosotros las medidas preventivas, se dará y será en parte efectiva el que no tengamos ese desarrollo del coronavirus. Entonces, lo más importante es justamente estar pendientes y que si efectivamente se requiriera establecer el recurso que se tiene ahí de préstamos internacionales, pues se tendrá que hacer. Al final, en este sentido, bueno, pues es en apoyo no solamente de los que menos tienen, sino de la clase productiva.
Gracias, Jesús Mensa Aguilar. Comentario final, Martín Arango.
Sí, Ángel, bueno, hay que copiar lo que se ha hecho de manera exitosa en algunos países. En Corea del Sur establecieron una estrategia basada en la contención, el diagnóstico y la mitigación. Contención, evitando los actos públicos, mandando a la gente a sus casas. Diagnóstico, se empezaron a hacer más de 1,000 pruebas a domicilio todos los días. En México, tan solo en lo que llevamos en una semana de coronavirus, solo se han hecho 1,100 pruebas y de ahí alrededor del 10% ha resultado positivo. Entonces, esto no quiere decir que los casos que hoy tenemos registrados sean los realmente existentes. Estamos haciendo casi nulas pruebas. Y mitigación, dicen los surcoreanos que una actuación temprana y rápida es la diferencia. López está haciendo esto de esta forma porque pretende mitigar los efectos económicos, pero tan solo el alza del dólar nos afecta porque provocará un alza en los precios que ahora ya se tendrán que pagar 4 pesos extras. Menos besos, menos abrazos, el presidente debe de cesar los actos públicos.
Gracias, Martín. Cerramos la mesa esta mañana contigo, Sergio Camacho, adelante.
Sí, Ángel, pues el tema precisamente de copiar o medir los efectos que hayan tenido las medidas tomadas por otros es una área de oportunidad. Dentro del el tema sanitario parece que estamos tomando una estrategia diferente a otras que han funcionado, como habla ahorita Martín en el caso de Corea del Sur, donde para no afectar tanto las economías locales o las microeconomías se ha apostado por no declarar cuarentenas anticipadas, por no paralizar movimientos y economías. Por otro lado, también revisar qué se ha hecho, ¿no? El tema bursátil ha sido brutal, la bolsa es un animal diferente, pues el gobierno de Donald Trump le hizo una inyección importantísima de recursos arrancando esta semana, comprando bonos del Tesoro para sostener en algo la bolsa, y de todos modos siguió colapsando y siguió con esta caída fuertísima. Yo creo que incentivar el gasto público y los incentivos fiscales que se deban hacer al interior va a ser una de las razones fundamentales por las que podamos contener un poco el impacto económico de esto. El peso, como dices, ya está por las nubes, y nuestro petróleo por los suelos. Entonces, nuestra economía basada en el petróleo debe de mirar en este momento a un nuevo rumbo y a un plan emergente de qué vamos a hacer este año con una situación tan complicada como es esta.
Gracias, Sergio. Señores, gracias por participar en este ejercicio inédito que vamos a seguir repitiendo pues a lo largo de las próximas semanas mientras sigue avanzando esta contingencia de salud a nivel global. Les agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana. Carlos Vega, te mando un no abrazo, amigo.
Gracias, gracias por haber hecho este ejercicio, esta mesa, de esta manera, mi querido Ángel, porque sí ando un poquito malo de la tos. Un saludo a mis compañeros y que Dios los bendiga a todos los que nos escuchan.
Que te mejores, Carlos. Jesús Mensa Aguilar, un gran no abrazo para ti, Jesús.
Pues yo sí los abrazo a todos ustedes y abrazo a todos los ciudadanos de este país y de Querétaro.
Siempre disruptivo, Jesús Mensa Aguilar. Martín Arango, gracias, un no abrazo para ti.
Hay que cesar los abrazos por ahora y quienes estén en las posibilidades de guardarse, háganlo así. Sabemos que no todos lo pueden hacer por un tema económico. Un no abrazo para todos.
Muchas gracias. Sergio Camacho, un no abrazo para ti también esta mañana.
Gracias, Ángel. Igual a todo el auditorio. Oye, más que no abrazo, yo les mando un abrazo digital, un abrazo de vía remota.
Un abrazo para los cuatro que están.